Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Se suaviza la inflación en Estados Unidos en línea con lo esperado. El deflactor del consumo privado PCE en la primera potencia económica mundial cae en octubre hasta el 3% en tasa interanual después de cerrar septiembre en el 3,4%, y la subyacente se modera hasta el 3,5, dos décimas por debajo del registro del mes anterior. Ambos movimientos están en línea con lo previsto. En términos mensuales, el índice general sube un 0,1%, lo que supone una desaceleración desde el 0,4 al que crecía en septiembre y agosto. Y la tasa subyacente también modera su avance hasta el 0,2% tras repuntar un 0,3% el mes anterior. Una desinflación que es lo que se ha reflejado de pleno en la caída de los intereses de la deuda en este mes de noviembre, al que hoy ponemos el broche, de tal modo que este jueves, con el dato ya sobre la mesa, no se extiende la reacción y de hecho repunta el bono estadounidense a 10 años, su rendimiento hasta cotas del 4,31%. Esto mientras en bolsa, en Wall Street, observamos cómo los índices se mueven a esta hora de la tarde con tono mixto, con recortes en el caso del Nasdaq, subidas para el Dow Jones, completamente plano están el S&P 500. En otra jornada marcada por los resultados empresariales, es muy llamativo el buen comportamiento de las acciones de Salesforce después de multiplicar la tecnológica especializada en software sus resultados por más de 5 en el tercer trimestre del ejercicio. Día con macro en China, que afianza su debilidad, y con referencias también en la eurozona. Se enfría la inflación al 2,4% en noviembre y facilita con ello que siga la pausa del Banco Central Europeo de cara a la próxima reunión, la del 7 de diciembre. Y día con el punto de mira también en el crudo. Repuntan los futuros del oro negro. El del Brent supera los $84 tras ese acuerdo preliminar al que habrían llegado los miembros de la OPEP y sus aliados, según Reuters, para el recorte extra de 1 millón de barriles, al margen de las medidas anteriores que ya habían tomado anteriormente. Aún no hay confirmación oficial, pero ese parece ser el pacto que zanjaría esa disensión interna que se ha escenificado en las últimas semanas. Es un martes en el que el presidente del gobierno ha admitido que le va a costar prescindir de Calviño si se confirma su salida al BEI, aunque ya tiene en mente un reemplazo. Pedro Sánchez espera además tener pronto nuevos presupuestos.
Vamos a prorrogar los presupuestos para el principio del próximo año, pero esperamos tener los nuevos presupuestos aprobados pues para el primer trimestre del próximo año.
Declaraciones en la televisión pública en el día en el que se ha conocido que las administraciones públicas, salvo las corporaciones locales, han acumulado un déficit entre enero y septiembre de más de 22.700 millones de euros, una cifra un 3,7% inferior a la del mismo periodo del 22 y que equivale al 1,56% del PIB. Por lo demás, gobiernos, sindicatos y empresarios han iniciado las negociaciones para la subida del salario mínimo interprofesional. Desde Comisiones Obreras se pide una mejora de alrededor del 5%. Responde Antonio Garamendi, presidente de la COE. Hay que tener en cuenta el impacto en las empresas.
Está muy bien pedir y lo que fuera, pero yo creo que también eso afecta, y aquí sí quiero hablar en nombre de miles de pymes, miles, cientos de miles de pymes. Estamos hablando de autónomos.
Trabajo, por cierto, en el otro frente que tiene abierto y con el que choca con economía, hoy ha puesto sobre la mesa esa reforma que plantea para el subsidio del desempleo. Pretende incrementar su importe al inicio hasta 660 euros al mes para volver a dejarlo en el nivel actual, 480 euros al cabo de un año. Pretende también que se pueda seguir cobrando durante 45 días tras incorporarse a un empleo. Un asunto del que también ha hablado hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Un decreto ley que estamos próximos a llevar al Consejo de Ministros y que, entre otras medidas pactadas con Europa, incorporará la reforma de ese subsidio de desempleo. Dejemos trabajar a los diferentes ministerios para que podamos conseguir un acuerdo que permita realmente mejorar la cobertura, la garantía, la capacidad de inserción de las personas desempleadas en el mercado laboral.
A las 4:30 de la tarde, en nuestro espacio con gestores de fondos, hoy van a estar con nosotros los responsables del fondo de inversión libre ligado a cripto de AIG Banca Privada. Se trata de Criptomonedas Fil. Lo conoceremos de la mano de sus gestores, Román González y Rubén Ayuso. A las 5:30, nuestra sección de sostenibilidad, hablaremos con la consejera delegada de una fintech cuyo negocio es la financiación de las cadenas de producción, generando al mismo tiempo un impacto social y medioambiental. Hablaremos con la consejera delegada de Twinco Capital. Justo después, en este primer día de la cumbre del clima de Dubái, de la COP28, hablaremos de lo que debería salir de esa cita con José Luis García, responsable de energía de Greenpeace España. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa, en una primera parte con Carlos Doblado, de Black Bear Broker, y en una segunda con Juan José del Valle, de Activo Trade. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos en el principal mercado del mundo, en Estados Unidos, donde tenemos tono mixto a esta hora de la tarde y tenemos referencias más allá de esa que más sigue la Fed para vigilar la evolución de la inflación. También tenemos datos de gasto de los consumidores, repunta un 0,2% en octubre, en línea con lo previsto. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Septiembre había mostrado un aumento del 0,7%. En cuanto a las rentas personales, han subido un 0,2%. El dato de septiembre se ha revisado al alza del 0,3% al 0,4%.
Las peticiones de ayuda por desempleo en Estados Unidos alcanzan las 218.000, por debajo de lo previsto,
ya que se esperaba que se situasen en 222.000. La cifra de la semana previa se ha revisado al alza hasta las 211.000 frente a la estimación anterior de 209.000. El total de personas que reciben una ayuda pública tras esa semana inicial sube a 1,92 millones.
Ford fija el coste del acuerdo laboral con United Auto Workers en 8.800 millones de dólares y recorta su previsión de beneficios anuales.
Ese acuerdo con el sindicato va a agregar en torno a $900 en costes laborales por vehículo en 2028, por lo que Ford va a ajustar costes en otras partidas. El fabricante ahora espera ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos de 10.000 a 10.500 millones, esto es 500 millones por debajo de su pronóstico anterior.
United Auto Workers, que busca sindicalizar al sector automotriz no organizado en Estados Unidos.
La agrupación ha señalado que trabajadores de 13 fabricantes de coches no sindicalizados van a anunciar campañas simultáneas en Estados Unidos para unirse a su sindicato. Incluso Tesla, Rivian, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Nissan, BMW o Mercedes.
Occidental Petroleum en conversaciones para comprar Crown Rock.
Se trata de una empresa de esquisto en Texas. El acuerdo estaría valorado en 10.000 millones de dólares. El sector del esquisto se consolida así en Estados Unidos tras la compra de Pioneer por parte de Exxon por 59.500 millones.
Elliott Investment Management compra una gran participación en Phillips 66.
De 1.000 millones de dólares y ha sacudido a la industria. Elliott ha expresado su preocupación por el bajo rendimiento de la compañía en los últimos años y en una carta dirigida a la junta directiva ha delineado su visión para esta refinería.
Y AFB firma un acuerdo de 10.000 millones de dólares para comprar el fabricante de medicamentos contra el cáncer Immunogen.
Es una muestra del creciente interés de los grandes fabricantes de medicamentos en esta clase prometedora de terapias dirigidas contra el cáncer. A través del acuerdo, AFB obtiene Elahir, que está aprobado para pacientes con cáncer de ovario. Por Immunogen, AFB va a pagar $31.26 por acción en efectivo, lo que supone una prima del 94,6% sobre el último cierre.
Si echamos un vistazo a los títulos que se están comportando de manera más destacada esta jornada, en el S&P 500 hoy lidera las alzas Salesforce. Está subiendo más de un 7% tras las cifras presentadas al cierre de la última sesión. PVH Corporation también con buen comportamiento, más de un 5% arriba. Philips 66 también con alzas claras que se acercan al 3,9%. En el lado negativo, Lumen Technologies con caídas superiores a los 3 puntos porcentuales. Vamos a mirar a Estados Unidos. Hablamos de la situación allí con Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, hoy la clave ha estado en ese dato macro, el más relevante de la semana, el índice de precios de gasto de consumo personal de octubre en Estados Unidos, el PCE, que es la medida que sigue de cerca la Fed para vigilar la inflación. ¿Qué valoración hace?
Sí, vemos que sigue la tendencia a la baja, no ha habido una gran reacción en los mercados, quizás ya lo tenían descontado, y la verdad es que desde el punto de vista macro debemos alegrarnos por ese descenso, ¿no?, de todo este tipo de indicadores, de la inflación general y también de la subyacente en Estados Unidos, y como dije hace algunas semanas, esto puede ser indicativo de que ya los tipos de interés son lo suficientemente restrictivos, pero dudo de que la Reserva Federal vaya a levantar el pie del acelerador hasta que no se aproxime a su nivel objetivo. Y como digo siempre, pues quizás eso no lo veamos hasta finales del próximo año.
Hay varias compañías que hoy tenemos en el punto de mira en Estados Unidos porque están presentando resultados. Caso, por ejemplo, de Kroger, ha presentado cifras antes del arranque de la sesión. ¿Qué le han parecido los números del gigante de supermercados?
Buenos números, supera las estimaciones del mercado tanto en términos de ingresos como de beneficio por acción, y más allá de los resultados hay que recordar que se encuentra en medio de una gran fusión valorada en 25.000 millones de dólares con Albertsons, y Kroger ha estado trabajando para tratar de apaciguar al regulador y que pueda aprobarse el acuerdo, incluyendo ese plan anunciado en septiembre para vender 413 tiendas por 1.900 millones de dólares a CIS. No obstante, el mercado no espera que el regulador antimonopolio decida sobre la fusión hasta el próximo año, así que bueno, panorama desafiante para la compañía con la inflación de por medio, ese endurecimiento de las condiciones crediticias, todo lo que gira en torno a la confianza del consumidor. Pero si sale adelante esa fusión y si se centran en los hogares con presupuestos más ajustados y sobre todo el plan de desarrollo de negocio digital, creo que pueden hacerlo bien en aguas turbulentas. Empresa rentable, defensiva, pero de poco crecimiento, y de ahí que esté buscando crecer de forma inorgánica a golpe de talonario.
La compañía ha recortado su pronóstico de ventas anuales afectada por esa moderación de los precios de los alimentos y comestibles en un momento en el que los volúmenes se han visto bajo presión por parte de los consumidores que mantienen un estricto control del gasto. Salesforce es una de las protagonistas en positivo hoy de la sesión en Estados Unidos. Presentaba cifras al cierre de la última jornada. Se están cotizando con muy buen tono. ¿Qué destacaría de esos números?
Pues muy buenos resultados. No era fácil y aún así han batido récord de ingresos impulsados por los servicios de suscripción y soporte. Por otro lado, han ido en línea con lo esperado por el mercado y se han superado la previsión en el caso del beneficio por acción. Y hemos visto cómo sus clientes han ido migrando hacia los servicios basados en la nube, anticipándose un poco a esas nuevas ofertas que va a haber en el futuro con relación a inteligencia artificial, en donde Salesforce ya ha manifestado su intención de apostar por esta tendencia. Y dicho esto, tardarán esos desarrollos en inteligencia artificial en generar mayores ventas, pero aún así estamos hablando de la tercera empresa de software empresarial más grande por ingresos, la número uno de CRM, y también se han propuesto ajustar la plantilla este año y reducir costes en el proceso. De hecho, despidió alrededor del 10% de su equipo a principios de 2023 y ha puesto el foco en que las nuevas contrataciones de más de 3.000 personas estén focalizadas en el proceso de desarrollo de inteligencia artificial. Sube más de un 50% en lo que va de año, las perspectivas son buenas.
Hoy repunta en torno al 7% tras esas cifras. Hemos visto, o estamos viendo, buen comportamiento en PVH Corporation, más de un 6%. Arriba la cotización ahora del valor. Ha bajado los datos de facturación, la firma de ropa en el tercer trimestre se han situado por debajo de lo esperado, pero estamos viendo una reacción positiva en bolsa. ¿Qué visión tiene para una compañía como esta ahora?
Sí, quedaron algo por debajo de las expectativas en cuanto a los ingresos y superaron holgadamente la previsión de beneficio por acción. Y es probable que la demanda mayorista en Estados Unidos se mantenga débil, pero la orientación y resultados de PVH sugieren que está centrándose en la mejora de productos, mayores ventas digitales y, sobre todo, esa parte de gestión de inventarios y reducción de costes. Se apoya principalmente en sus dos marcas clave, pues como Calvin Klein. Empezamos a ver cómo el liderazgo lo iban regiones como Asia Pacífico y Europa por encima de Estados Unidos. Mejoran el margen operativo gracias a menores costes de transporte y a esa reducción del 10% en costes gracias a la reducción del personal. Y lo que le falta a esta compañía pues es poder de la marca para desarrollar una ventaja competitiva en el futuro y sobre todo le penaliza el hecho de operar en un mercado muy competitivo, pero haciendo las cosas bien podría ser razonable ver un margen bruto de forma sostenida en ese entorno del 60% y en el rango del 11-12% para el operativo. Dicho esto, pues no es el tipo de compañía que me guste especialmente.
Occidental Petroleum está en el punto de mira. ¿Qué supondría para esta compañía hacerse con Crown Rock, que es un importante productor de energía en Texas? ¿Están las dos empresas en conversaciones? ¿Están dando cifras de más de 10.000 millones de dólares?
Veremos si se lleva el gato al agua, porque hasta hace poco había otros players interesados como ConocoPhillips o Marathon Oil. Pero sí parece que va a llegar a buen puerto ese proceso de venta a principios de 2024. Son movimientos lógicos dentro del sector, similares, ¿no?, a los que hemos visto en otras industrias muy atomizadas, pues como antaño era el sector bancario. Y de hecho, pues hay mucha presión para que los productores de petróleo aumenten su tamaño, y hemos visto operaciones con cifras astronómicas, por ejemplo por parte de Exxon o de Chevron, que han llegado a superar los 50.000 millones de dólares. Crown Rock tiene activos muy codiciados, como el campo petrolero más grande de Estados Unidos, que es donde opera, y recordemos que al final estas compañías basan su fortaleza en la ventaja de costes, es decir, tener acceso exclusivo a un recurso, en este caso al petróleo, gracias a estar en una ubicación privilegiada. Por lo tanto, la sinergia pues será positiva para Occidental Petroleum si finalmente se materializa la adquisición.
¿Qué espera de los resultados de Marvel? La clave va a estar en si esas ventas de la parte relacionada con inteligencia artificial serán suficientes como para compensar la debilidad de áreas más tradicionales, ¿no?
Sí, aquí podríamos ver un peor desempeño en el tercer trimestre por esa debilidad que has comentado en la demanda de sus productos, ya que al final los fabricantes de equipos originales están reprogramando pedidos para gestionar ese exceso de inventarios de chips. Yo creo que ya lo hemos comentado alguna vez con alguna otra compañía del sector, y como resultado de esas crecientes modificaciones en el inventario es probable que los ingresos disminuyan. Ahora bien, la directiva Marvel ha anticipado que los ingresos relacionados con centros de datos van a crecer, impulsados por ese fuerte crecimiento de la inteligencia artificial en la nube, así que, como les está ocurriendo a muchas empresas del sector, puede haber posibles problemas de corto plazo, pero desde luego están bien posicionadas para el futuro, y al final no olvidemos que el mercado está pagando por los próximos beneficios.
Rafael Lamborenea, profesor de finanzas en EUD Business School, gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío, y muy buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Mientras la ciberseguridad de la información tradicional gira en torno al software y al modo en el que se implementa, la seguridad del IoT incorpora más complejidad. La conectividad ofrece cada vez más escenarios con multitud de dispositivos conectados, donde el más trivial puede llegar a ser peligroso si resulta comprometido. Las soluciones Zero Trust de Zscaler permiten reducir estos riesgos. Descubra más en zscaler.es.
Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta 4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es.
Mercado Abierto, Capital Radio.
El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
Una bolsa española que tenemos a esta hora de la tarde caminando con alzas muy discretas de apenas el 0,10%. Está el selectivo en 10.072 puntos. Hoy tenemos en el punto de mira a compañías como Repsol. El presidente de la petrolera destaca que las inversiones en hidrógeno en España dependen de la estabilidad jurídica y fiscal del país. Alejandra Gómez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Son palabras de Antonio Brufau en las jornadas del hidrógeno, que ha cifrado esta inversión en el territorio nacional en unos 1.500 millones de euros. Destaca el presidente de la petrolera que si hay un impuesto a la producción que no tiene Francia o Portugal, los proyectos se podrían ir allí. Comenta Brufau que es incomprensible que en España se quiera mantener para las energéticas españolas un gravamen transitorio basado en hipotéticos, dice, beneficios extraordinarios.
Primera jornada de la cumbre del clima de la COP28. Entre las empresas presentes, Iberdrola con 41.300 megavatios renovables operativos y 8.000 en construcción. Hablamos Hablamos con Gonzalo Sáez de Miera, director de Cambio Climático de Alianzas de Iberdrola. Ha recogido sus palabras, Laura Blanco.
Miera lamenta que vayamos más despacio de lo que deberíamos en la transición energética y reclama más políticas que transformen.
Y políticas que muevan la economía en esa dirección, porque lo que transforma, lo que cambia el comportamiento de las empresas y los ciudadanos son las políticas. Necesitamos políticas. Ya hay tecnologías, ya sabes que las renovables son hoy en día la forma más competitiva de producir electricidad. Sabemos que están las baterías, las bombas de calor, el hidrógeno verde. Ahora lo que necesitamos son políticas. Es lo que esperamos de esta cumbre.
Gonzalo Sáenz de Miera, director de Cambio Climático y Alianzas de Iberdrola, advierte de que deben establecerse políticas a 2025 y 2030, no solo a 2050. Enfoco las redes eléctricas, más inversión en redes, porque ahora, dice, son una barrera a la transición.
Esenciales en esta COP. Primero, las redes eléctricas, que son la columna vertebral de la transición energética, y las redes se tienen que adelantar a las necesidades del futuro. Yo creo que necesitamos un cambio en la mentalidad del regulador, de los políticos, de las empresas, para decir, es que nos tenemos que adelantar. Ahora mismo es una barrera a la descarbonización y a la electrificación. Industrias que se quieren descarbonizar no tienen acceso a la red eléctrica.
El juicio por la presunta manipulación del precio de la luz por Iberdrola Generación queda visto para sentencia.
Y lo hace después de 21 sesiones y una vez que los abogados de las defensas han presentado sus conclusiones al tribunal. Así, el juzgado central de lo penal decidirá si hubo un supuesto delito contra el mercado y los consumidores relacionado con el encarecimiento artificial de la luz en el invierno del 2013.
Industria adjudica 450 millones de euros a gas intensivos como ArcelorMittal o Acerinox.
Sí, este ministerio ha adjudicado de manera definitiva esos 450 millones de ayudas a la industria gas intensiva, unas ayudas de las que se beneficiarán hasta 445 empresas como ArcelorMittal España y Acerinox Europa. Dicen desde el ministerio que estas ayudas buscan compensar el aumento excepcional de los precios del gas natural en 2022.
OHLA encarga la venta de su participación del 50% del centro Canalejas de Madrid,
cuyo 100% se valora en 800 millones de euros. OHLA ha encargado esa venta a Santander. A principios de verano, tanto OHLA como el grupo Mohari, que poseen entre los dos el 100% de Canalejas, ya anunciaba que iban a activar un arbitraje en París por las diferencias contractuales que mantienen respecto al complejo de lujo.
Y un apunte más, Faes Farma va a pagar el 15 de enero un dividendo de 0,039 euros por acción.
El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
Protagonistas de la Bolsa Española a los que nos acercamos con Sonia Ruiz de Garibay, analista de Mirabaud Equity Research España. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos, muchas gracias.
Bueno, tenemos una jornada con ligerísimos avances para el IBEX 35, que sigue por encima de esa cuota de los 10.000 puntos. Hoy el foco está puesto en Estados Unidos, en ese dato de PCE, que sigue muy de cerca la Reserva Federal. Y estamos concluyendo este mes de noviembre, un mes muy positivo para las bolsas, para la renta variable, así que casi cabe ya hablar incluso de expectativas para lo que resta de año.
Pues sí, la verdad que bueno, ha sido un mes de noviembre pues muy bueno para los principales índices después de tener un principio de otoño y verano regular, ¿no? Y la verdad que el dato del PCE de Estados Unidos pues viene a confirmar un poco la senda de desaceleración en la inflación. Y eso, pues bueno, el indicador subyacente ha pasado de 3,7 a 3,5. Yo creo que el mercado lo va a interpretar positivamente porque pues puede llevar a que la Fed de alguna manera ya ponga freno a la política restrictiva de subidas de tipos e iniciemos ya a ver un poco una tendencia o bien plana o bien incluso de descenso. Entonces yo creo que con estos tipos de datos yo creo que el mercado lo puede seguir haciendo bien de aquí a final de año, ¿no? Apoyado por estas cifras que estamos obteniendo del lado de Estados Unidos, ¿no?
Hoy tenemos en el punto de mira a Repsol por esas declaraciones de su presidente, Antonio Brufau, avisa de que su inversión en hidrógeno podría irse de España si no hay estabilidad jurídica y fiscal. ¿Ustedes con qué ojos miran a Repsol ahora, que es de las compañías que menos se ha beneficiado, por cierto, de esa euforia compradora de este mes de noviembre?
Bueno, el problema de las petroleras es que han tenido como inconveniente que el precio del Brent ha bajado y por lo tanto todas han ido cayendo. Pero de hecho, de todas ellas en Europa, Repsol destaca como una de las que mejor comportamiento ha tenido. Es verdad que no son subidas tan fuertes como las que hemos visto en el resto del mercado, pero no son caídas como hemos visto en BP o hemos visto en Eni o en Galp, ¿no? Pues Repsol es una compañía que está demostrando mucha solidez en resultados y una gran capacidad de generación de caja, apoyándose fundamentalmente en el margen de refino y en el precio del gas. Entonces ha elevado de forma significativa la remuneración al accionista. Entonces, bueno, yo creo que es una compañía que ante caídas en bolsa o comportamientos relativos peores, pues es interesante verla. La presión que la compañía haga en relación a sus posibles inversiones futuras en España o fuera es algo compartido por todo el sector eléctrico también. Evidentemente estamos en un momento de transformación de estas compañías hacia la parte más renovable o menos contaminante, requiere desembolsar dinero y quieren una seguridad jurídica y fiscal, lo cual es comprensible, ¿no? O sea que en ese sentido está dentro de la tendencia que hemos visto en otras compañías del sector.
Solaria es de las más alcistas de esta jornada. ¿Qué les parece la compañía ahora?
Solaria lleva muy buen comportamiento en las últimas semanas. Publicó unos resultados muy buenos. Es una compañía que ha tenido una trayectoria muy sólida en resultados trimestre a trimestre este año, a diferencia de otros competidores del sector. Y está demostrando que por fin pues está consiguiendo todos los objetivos, encaminándose hacia el cumplimiento de la mayor capacidad operativa, pasar de 1 giga a casi 6 en cuestión de 3-4 años. Entonces está cerrando pues los frentes financieros, el frente comercial, la parte de permisos pues también la está consiguiendo. Entonces esta visibilidad yo creo que el mercado la está premiando, ¿no? Y la verdad que así está demostrando tanto en resultados como en comportamiento bursátil.
Hoy tenemos de nuevo el punto de mira en Ferrovial. Está subiendo de forma discreta a esta hora de la tarde en terreno de máximos históricos. ¿Qué visión tienen ustedes ahora para la constructora?
Pues bueno, nosotros hemos mejorado nuestra visión a raíz de la desinversión que anunció hace un par de días en Heathrow. Es verdad que está en zona de máximos, entonces cabe esperar algún ajuste, ¿no?, después de la noticia y después de este comportamiento bursátil. Pero creemos que en el entorno de 27 a 29 euros tiene como un suelo y un soporte de valoración sólido por la evolución de sus negocios concesionales en Estados Unidos, que ahora pasa a ser el foco principal, ¿no? Con lo cual, bueno, pues creemos que también es una compañía con muy buen ejemplo de gestora de concesiones y de desarrollo de infraestructuras.
Y una cosa más, OHLA, que ha encargado al Santander la venta de Canalejas por 800 millones, el triple de su valoración por parte de los analistas. ¿Le sorprende?
Bueno, la verdad que es difícil dar credibilidad a este tipo de noticias. No sabemos hasta qué punto es algo cierto o está un poco apoyado por el interés que pueda tener la banca de inversión en este tipo de posibles operaciones. O sea que de momento, pues bueno, no le damos mucha credibilidad.
Sonia Ruiz de Garibay, analista de Mirabot Equity Research España. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Estreno de iFlex dedicada al hueco grabado en envases flexibles en el segmento de empresas en expansión en BM Growth esta jornada. Es la décima que sale este ejercicio a este mercado y lo ha hecho con una valoración de 12,2 millones. Alejandra Gómez.
Así es, Rocío. Tenemos con nosotros a Pere Puig, consejero delegado de iFlex, tras su debut en la bolsa española. Buenas tardes, Pere.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué se han lanzado al mercado cotizado y por qué ahora?
Pues mira, estábamos buscando alternativas de financiación diferentes a las tradicionales, más que aparte de la bancaria, y para crecer, para financiar un poco nuestro crecimiento que estamos teniendo estos últimos años, y también un poco para dar participación a otros accionistas que pudieran participar en nuestro proyecto. Uh-huh.
Debutan en el mercado español, en el BM Growth, ese índice de empresas en expansión de la bolsa española, pero hay otras compañías que se han lanzado al mercado en otros índices europeos, como el Euronext Access, por ejemplo. ¿Por qué han elegido este índice español?
La verdad es que empezamos por el español porque es donde somos y donde estamos más cerca. Al final, un primer paso es ahí en BM Growth y más adelante ya veremos si nos interesa salir en mercados más internacionales, ¿no? Pero de momento por BM Growth tenemos suficiente.
¿Son mejores condiciones las que les han lanzado a este mercado español o simplemente es porque es su mercado nacional?
Simplemente el mercado nacional. La verdad es que no hemos sondeado otros mercados, pero creemos que en el nacional de momento tenemos más que suficiente para arrancar y más adelante veremos si nos incorporamos a otro mercado extranjero.
Uh-huh. Con una capitalización bursátil de 12,2 millones de euros, este jueves, como decimos, han dado el salto al parqué. En concreto, el toque de campana ha sido en Barcelona, con un precio de 2,02 euros por acción. ¿Qué le supone a la compañía comenzar a cotizar en bolsa? Porque son parte de un sector de hueco grabado en envases flexibles, es decir, un sector muy especializado.
Sí, es un sector muy especializado. Somos una empresa industrial con 36 años de antigüedad. Piensa que yo soy el miembro de la segunda generación. Y llevamos muchos años haciendo temas de packaging para sobre todo el sector alimentario, farmacéutico y cosmético. Entonces, para nosotros es un gran hito a estar cotizando en un mercado regulado. nos da sobre todo notoriedad y opciones pues de conseguir nueva financiación para nuevas inversiones que debamos acometer. Pero en principio estamos muy muy contentos con la salida.
Esta jornada reparten también un dividendo de 0,037 euros por título y lo hacen después de que en el mes de septiembre cerraran ya una ronda de inversión de más de 1 millón de euros. ¿Seguirán esta línea de remuneración al accionista si las cifras responden en este contexto de mercado?
Sí, nuestra política de dividendos es ofrecer dividendo sí o sí. O sea, anualmente vamos a repartir un dividendo a todos los accionistas de Iflex, porque somos una empresa industrial que tenemos beneficios recurrentes, un EBITDA positivo y tenemos mucho pasado, mucho presente y mucho futuro. Entonces, nuestra idea es seguir remunerando anualmente al accionista, aparte de la posible plusvalía que podamos tener en la cotización de la acción, que debido al crecimiento debería ir para arriba.
Y si nos movemos a ese presente y también al futuro más inmediato, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta Iflex en el mercado cotizado? Es decir, ¿qué metas se marcan a medio y a corto plazo?
Nosotros sobre todo intentaremos crecer, ofrecer una buena retribución al accionista vía dividendos, vía plusvalías. Nuestros planes de expansión son importantes hacia el norte de Europa, crecer más en mercados como el francés, lo que tenemos muy muy cerca de nuestras instalaciones. Y con este crecimiento creemos que podemos hacer que la cotización suba y conseguir una buena capitalización de la compañía.
¿Y a largo plazo?
A largo plazo, sobre todo, pues un poco desarrollar sobre todo temas de I+D, que como sabes estamos en el tema del packaging, es un sector un poco demonizado en este momento, ¿no? Por el material, hay que buscar materiales más sostenibles, más reciclables, más fácilmente compostables. Y ahí buena parte de los fondos que hemos captado se destinan a I+D, sobre todo para desarrollar nuevos materiales que puedan ser más sostenibles y que al final todos nos sintamos un poco beneficiados como sociedad.
Ahora que está tan en boca de todos la ESG, ¿creen que van a tener problemas en un mercado cotizado como el español a la hora de enfrentarse a esas críticas del sector de sostenibilidad?
No, creemos que no, porque al final alternativa al plástico, al film, no hay actualmente. Entonces lo que hay que hacer es desarrollar un producto que sea más fácilmente reciclable, que se pueda seguir usando como envase para alimentos y alimentación, pero que sea fácilmente reciclable. Al final nuestro propósito es ese, de seguir desarrollando productos que puedan ser más fácilmente reciclables y que puedan obtener un beneficio a largo plazo.
Pues con ello nos quedamos. Pere Puig, consejero delegado de Iflex, gracias por esta entrevista y felicidades por su debut en bolsa.
Muchísimas gracias.
Del mercado español salimos al resto de plazas europeas. Comprobamos cómo está la situación a esta hora de la tarde. Comprobamos qué movimientos son los más destacados. Hoy tenemos una jornada positiva en toda Europa. El DAX alemán, según las pantallas de CMC Markets Brokers, está repuntando un 0,34%. Sube más el FT100 de Londres, un 0,61%, más o menos en línea con las alzas que experimenta a esta hora de la tarde el selectivo francés, el CAC 40. Tenemos repuntes para el Eurostoxx del 0,32%, pero vamos a ver por dentro qué títulos son los que destacan, Alejandra.
En el viejo continente este jueves miramos a Países Bajos. El Estado neerlandés reducirá su participación del 49,5% en el banco ABN AMRO hasta alrededor del 40%. También destaca en el país centroeuropeo ASML. Ocupa portadas después de que su actual director ejecutivo, Peter Wennick, anuncie su jubilación de cara al próximo mes de abril. Tomará entonces el francés Christophe Fouquet, veterano en la compañía de semiconductores, el mando. Ya en Suiza, el fabricante de robots y motores industriales ABB destaca tras elevar sus objetivos de ventas y rentabilidad esta jornada. En el sector financiero, Carlo Messina, el presidente ejecutivo de la entidad italiana Intesa San Paolo, destaca que los beneficios bancarios están cerca de alcanzar un punto máximo y las comisiones netas volverán a desempeñar un papel destacado a partir del próximo año. Y en las Islas Británicas, Dr. Martin se desploma esta jornada en bolsa de Londres y marca mínimos históricos en su cotización. El mercado castiga a la compañía después de advertir que las ventas no están yendo como pronosticaban. Si nos vamos más al norte, es la aerolínea escandinava SAS la que ocupa portadas. Tras informar de una pérdida antes de impuestos mayor de la esperada en el cuarto trimestre, debido, dice, a los altos precios del crudo y a la debilidad de la moneda sueca. En el mismo sector, la germana Lufthansa ha comunicado que renuncia a sus planes de vender la participación minoritaria de su filial de mantenimiento Lufthansa Technik. De nuevo en los países nórdicos es la finlandesa Outokumpu la que anuncia un buyback por valor de 50 millones de euros que completará, dice, entre el 1 de diciembre del 23 y el 21 de marzo del 24.
Son algunos de los protagonistas destacados hoy en Europa. Nos vamos a asomar a algunos de ellos con Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Treas Management. Hola, Xavier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ASML, uno de los valores que tenemos hoy en el punto de mira, después de que su consejo haya nombrado al actual director comercial de la empresa y miembro del consejo de administración como próximo presidente y consejero delegado. ¿Qué retos, a su juicio, tendrá al frente de la compañía holandesa?
Pues los retos son bastantes, ¿no? Y los dolores de cabeza como consecuencia también. Al final estamos hablando de la compañía que está en el ojo del huracán de la guerra de los semiconductores. ¿Por qué razón? Porque al final es la máquina capaz de hacer semiconductores con unos nodos de 2 nanómetros. 2 nanómetros, para entenderlo, es igual al tamaño del ADN. Así que extremadamente pequeño. Así que los retos que tiene, uno, tecnológico. Esa máquina que ha sido capaz de hacer esos chips tan pequeños, pues ir un paso más allá y hacerla más pequeño. Dos, el crecimiento. Viene de ser la compañía mejor de Europa en cuanto a rentabilidad en bolsa y también en crecimiento en ventas, con lo que, oye, tiene un potencial de crecimiento por delante bastante notable. Será capaz de mantener ese crecimiento. Y el tercero y más importante es el político. Está en medio de una guerra entre Estados Unidos y China. Así que va a tener que lidiar, siendo una compañía holandesa, entre esos dos países. Veremos cómo es capaz de lidiar delante estos fuertes retos que tiene.
Ha habido varias firmas que han presentado resultados, por ejemplo, los del grupo industrial suizo ABB, ¿cómo los ha visto?
Pues la verdad es que, oye, la compañía ABB es una compañía pues industrial que se dedica pues a la parte más de electricidad, con lo que se beneficia de dos tendencias muy fuertes actualmente en el sector. Uno es la transición energética, que todos somos presentes, y la segunda es la automoción. Y la automoción entendida como que, como dos variables. La primera es coche eléctrico, que estamos en esa fase inicial de la curva S, y la segunda es el coche autónomo, que a pesar de no ser autónomo, pues hay un montón de cosas dentro del coche que nos permiten ser semiautónomos, ¿no? O una seguridad más activa. Pues esto es justamente lo que está enfrente de esa curva S, de la parte de crecimiento de la curva S. Y por esa razón, en el Capital Market de hoy, ya ha dicho que, oye, que esas ventas del 3-4% que esperaba los próximos años, que nada, que serán todavía mayores, entre el 5 y el 7%. ¿Y esto qué le beneficiará? Pues a unos márgenes entre el 15 y el 19%. Así que pensamos que es creíble, dada su posición en los productos y el crecimiento que tiene en el sector. Ahora es que el mercado se lo crea y tenga que subir pues las expectativas de beneficios que esperamos que sí lo haga.
Hoy está subiendo con fuerza la siderúrgica finlandesa Outokumpu, después de poner en marcha un nuevo programa de recompra de acciones. Sube más de un 10%. ¿Le convence alguna de este sector?
Pues la verdad es que nosotros el sector acero es un sector que nos ha costado mucho desde siempre, ¿no? Y la razón es bien simple. La primera, hay una competencia muy fuerte, ¿sí? Es decir, hay plantas que están cerradas, que no son eficientes, por lo tanto hay oferta que puede entrar, ¿no? Luego el acceso a la materia prima, es decir, tú vas a tener carbón metalúrgico y hierro para poderlo hacer, con lo que es clave ser tener una integración, con lo que has de ir constantemente comprando pues distintas minas, ¿no? La segunda es la energía, es importante tenerla barata. La tercera es la competencia que comentaba antes, oye, los rusos o chinos, que por un lado hacen su materia prima y el otro es la energía, son muy competitivos. Y la última es la parte de ESG, retos de reducir la emisión de CO2. Así que es un sector con muchos retos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en momentos álgidos como ahora, que estamos en la parte alta del ciclo, pues esa generación de caja, ¿qué hacen estas empresas? En lugar de invertir en nuevas plantas, que hay muchísimas, lo que hacen es devolverlo al accionista.
Perfecto, pero esto es un sinónimo que podemos estar en la parte alta del ciclo.
¿Alguna otra de las que ha presentado cifras esta jornada que le haya llamado especialmente la atención? Porque hemos visto cifras, por ejemplo, de las francesas Rémy Cointreau, Eurazio, también de la firma de botas y calzado Dr. Martens.
Pues la verdad que, mira, de las dos que comentas, han dado un mensaje muy parecido, pero la reacción en bolsa es distinto. Rémy Cointreau ha presentado unos resultados que dice, oye, son peores de lo que el mercado esperaba, y luego aparte Estados Unidos y China pues no están recuperando tanto, etcétera, etcétera. Esto es, bueno, es nuevo para el mercado, pero no ha dado noticias más negativas hacia el futuro, ¿no? De tal forma que, oye, pues el mercado se ha tomado esas no noticias más negativas en el futuro como positivo, aunque ahora estaba más o menos plana o negativo, ¿no? En cambio, Dr. Martens, que ha presentado algo parecido, resultados peores de lo esperado y diciendo que Estados Unidos pues vendrá menos de lo que espera, pero al final la reacción ha sido muchísimo mayor, ¿no? De ese menos 25% que comentabas justamente antes.
Sí.
¿Y esto cuál es la razón? Pues bien simple. Rémy Cointreau tiene muchos productos para muchos clientes distintos. Dr. Martens no. De tal forma que Dr. Martens, al final, el riesgo que tú tienes de cambio de gustos del cliente es mucho más elevado que Rémy Cointreau. Por esa razón, la reacción de mercado tan fuerte que ha tenido delante de una noticia que podríamos ver bastante parecida.
Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Trea Asset Management. Gracias, como siempre. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Desde hace más de 75 años nos preocupamos por todo lo que tiene valor en tu vida. Ahora, en Caser Asesores Financieros, también cuidamos de tus intereses. Te ofrecemos un asesoramiento diferencial e independiente para que alcances tus objetivos de inversión. Caser Asesores Financieros, seguros de tu inversión. Contacta con nosotros en info@caserasesoresfinancieros.es o en el 91-762-3442.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Espacio con gestores de fondos en este programa en Mercado Abierto. Esta tarde vamos a acercarnos al mundo cripto de la mano de los responsables de un fondo de AIG Banca Privada que es pionero en nuestro país. Un fondo de inversión libre ligado a las criptomonedas, el primer fondo de hecho de derecho español de estas características. Se trata de Criptomonedas FIL y nos acompañan sus gestores. Román González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás?
Y Rubén Ayuso, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, ¿cómo estás?
Bueno, bienvenidos. ¿Por qué un fondo de este tipo? ¿Está lo suficientemente maduro para ello el mercado de las criptomonedas?
Pues la verdad es que yo creo que sí. Al final estamos viendo cómo las instituciones cada vez se van acercando más a este nuevo tipo de activo. Lo que estamos viendo con clientes institucionales es que ya todos empiezan a dar por hecho que este tipo de activo se ha establecido, está aquí para quedarse y yo creo que hay que mirarlo, ¿no? Independientemente de si queremos estar hoy en él o no, yo creo que hay que saber cómo funciona y sobre todo educarse. Y estamos viendo también cómo estas instituciones pues están lanzando pues numerosos vehículos de inversión. Algunos de ellos sabes que están a la cola en el mercado americano, muy famosos, como BlackRock y otras grandes gestoras por detrás.
Sí.
Y bueno, estamos convencidos de que es el inicio de un largo camino para este nuevo activo.
La inversión directa en criptomonedas tiene sus riesgos. Los supervisores insisten en advertir, ¿no?, frecuentemente de este punto. De hecho, hace muy pocos días incidía en ello la propia presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y reconocía que su hijo había perdido un 60% con sus inversiones en este activo, en criptomonedas. El paraguas de un fondo, ¿hasta qué punto puede mitigar estos riesgos, ¿no? Porque mucha gente sigue viendo, y lo es, algo arriesgado el tema de las criptomonedas.
El riesgo de mercado va a seguir estando ahí. Al final, cuando hablamos de riesgo de mercado, hablamos del riesgo de la fluctuación de los precios de una inversión. Esta inversión es volátil y seguirá siendo volátil un tiempo. No nos olvidemos que, pues no sé en qué periodo temporal el hijo de Lagarde habrá perdido un 60%, pero quien haya estado en criptomonedas durante los últimos 5 años y no haya tocado nada, ha tenido una rentabilidad anualizada por encima del 40%. Durante ese camino ha habido una caída de más del 70%, es cierto. Pero no nos olvidemos que si quieres estar en este activo durante periodos de más de 5 años, es posible conseguir esas rentabilidades anualizadas por encima del 40%, pero no sin evitar, no puedes eximirte de estos riesgos, ¿no? El riesgo de mercado va a estar ahí. Si eres capaz de asumir la volatilidad, pues entonces podrás tener y disfrutar de esos beneficios y esos retornos anualizados pues tan potentes como ha estado ofreciendo este tipo de activo.
Ahora mismo, ¿en qué estación dirían ustedes que están las criptomonedas? Porque se habló mucho de ese largo o duro invierno, ¿no? Pero lo cierto es que venimos de unas últimas semanas en las que, por ejemplo, al Bitcoin lo hemos llegado a ver sobre los $38,000.
Pues sí, Bitcoin está ahora a $38,000, los máximos en 2022 fueron de 68,000, con lo cual, en términos de estaciones, pues creemos que estamos saliendo del invierno. O sea, al final 2022 fue un año durísimo, fue la quiebra de FTX, con la que los inversores llegaron a perder más de 2,000 millones de dólares, y creemos que toda la entrada de estas instituciones como BlackRock, Fidelity o Invesco van a legitimar este activo y van a hacer que nos movamos hacia la primavera, que es creo que donde vamos a empezar durante el año 2024.
Porque ustedes dan por hecho que la SEC estadounidense va a dar ese visto bueno regulatorio a los fondos cotizados, a los ETFs de Bitcoin al contado en breve.
Lo damos por hecho con una probabilidad superior al 90%, y por eso hemos lanzado en el fondo el 9 de octubre, y dentro de nuestro rango de inversión, que está entre un 100 y un 70%, hemos salido prácticamente al 98%, pues pensando de que los próximos trimestres van a ser buenos para este ecosistema.
¿Y por qué tanto recelo por parte, en este caso, de la SEC en Estados Unidos? ¿O es lógico, no?, ante algo tan novedoso, un vehículo que además es tan arriesgado como por ese riesgo de mercado, por esa volatilidad de la que nos hablaba, ¿no?, de las criptomonedas?
Yo creo que el recelo de la SEC sobre todo ha estado centrado en cómo un ETF se establece. Es decir, técnicamente hay determinados precios que debe seguir ese ETF para justificar un precio de Bitcoin, ¿vale? Cotizando hoy en torno a los $38,000, tienes que fijarte en determinados exchanges, que muchos de ellos históricamente no han estado regulados, ¿vale? Entonces yo creo que vemos cómo hay exchanges cada vez más fuertes, regulados, que van a permitir que el regulador americano esté, por así decirlo, más tranquilo con el settlement del precio de estas criptomonedas.
Ya nos dicen ustedes que esperan que esto suponga un espaldarazo, ¿no?, un impulso, este visto bueno, pero hace pues apenas unas horas, desde una entidad británica como es Standard Chartered, daban un pronóstico de ver al Bitcoin por encima de los $100,000 para finales del próximo año. No sé si son tan optimistas ustedes.
Hombre, nosotros creemos que si conseguimos tener ese 40% anualizada que ha hecho las criptomonedas en los últimos años, pues no nos gusta hablar de precios objetivos, y no sabemos si los 100,000 llegarán al año que viene, pero sí que creemos que en un periodo de medio-largo plazo sí que podríamos estar por encima de esa cifra.
Bueno, el fondo que han lanzado en AIG Banca Privada le da la posibilidad a los inversores profesionales de acceder a un fondo con exposición a ese tipo de activo, a través de un fondo no armonizado de derecho español. ¿Qué interés ha suscitado este vehículo, este producto, desde que lo anunciaron el lanzamiento hace poquitos meses?
Pues la verdad es que el interés es muy alto. Te comentábamos antes, Rocío, que hemos venido a la radio más veces los últimos 3 meses que casi los últimos 3 años, ¿no? Y yo creo que el interés, sobre todo, también está centrado en la educación. Estamos viendo que, aunque todavía no lleguen, por así decirlo, un flujo de capital de entradas en el fondo muy alto, sí que están llegando muchas peticiones de instituciones y de otros socios que lo que quieren es que nos sentemos con ellos a explicarles, oye, ¿cómo funciona este activo? ¿Por qué? O sea, ellos tienen en la cabeza que este activo ya está establecido, quieren saber qué es, cómo funciona y por qué tiene el valor que tiene.
¿Lo ven como un activo más ya? Pues, por ejemplo, los grandes, los tradicionales, son renta variable, renta fija. ¿Comienza a pensarse en criptomonedas como una parte más de todo ese pastel?
Bueno, una parte todavía muy pequeñita. Estamos hablando de 0,7 trillones de dólares el market cap de las criptomonedas, o de Bitcoin en este caso, frente a los 12 o 13 trillones de dólares del oro. De momento está empezando a generarse ese hueco, pero llevará algo de tiempo para ser considerado como un asset class. Pero es verdad que nosotros hace años, para buscar información, teníamos que tirar de Twitter o de páginas un poco de frikis, entre comillas, sí. Y ahora pues son JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup los que nos mandan informes sobre este ecosistema, que sí que podría hacer que lo estuviéramos viendo ya como un nuevo asset class.
Ustedes, como gestores del fondo, ¿cuál es la filosofía que siguen? ¿Cómo está estructurado este fondo por dentro? Que es algo muy novedoso aquí en España.
La filosofía es ofrecer al inversor este nuevo tipo de activo. Entonces, lo que vamos a tener es criptomonedas en cartera, como su propio nombre indica, y vamos a movernos en el 70-100%. Es decir, va a haber cierta gestión activa. Actualmente estamos al 99% invertidos en criptomonedas, lo cual pues denota lo, vamos a decirlo, alcistas que estamos en el tipo de activo en el momento actual. Aunque sí es cierto que en momentos de euforia de mercado, ahí tenemos diversos indicadores on-chain que seguimos y monitorizamos, y puede ayudarnos a detonar que el fondo lo situemos más cercano al 70% invertido. Dentro de la inversión en criptomonedas, lo que hacemos es, primero, comprobar que hay liquidez suficiente en las criptomonedas que queremos y tenemos en cartera. Tenemos ciertos filtros que nos permiten, primero, que tengamos un ETP disponible en Europa para poder invertir en esa criptomoneda, y segundo, que haya liquidez suficiente. Luego lo que hacemos es dividir el fondo en lo que llamamos nichos de mercado. El ecosistema cripto, como sabes, es muy amplio y hay diferentes nichos. Uno, podemos hablar de, por ejemplo, el oro digital o reserva de valor, donde estarían Bitcoin y otras criptomonedas, contratos inteligentes, donde encontramos a Ethereum y otras monedas, tenemos las finanzas descentralizadas, metaverso y otros sectores en el ecosistema. Lo que hacemos es analizar cada sector por separado y ver, oye, primero, qué peso queremos tener en el sector, teniendo en cuenta cuál es el market cap que hay en ese sector actualmente en el mercado, y una vez decidido el peso del sector, oye, qué criptomonedas nos parecen que debemos tener en el sector y qué peso dar a cada una de ellas. Uh-huh. Actualmente, pues, como podemos ver en la cartera que tenemos, tenemos pesos bastante altos a dos de ellas, que son Bitcoin e Ethereum, y luego pesos más reducidos a otras criptomonedas que actualmente están en el top 50 del mercado.
Y además de ese criterio de la liquidez, ¿qué otros criterios de análisis utilizan ustedes para seleccionar criptomonedas? Más allá de los dos grandes nombres, que son los que tenemos todos en mente, ¿no? Si de ahí nos bajamos a esa gran cantidad de criptomonedas que existen, ¿ustedes qué criterios aplican para seleccionar y luego darles esos pesos?
Claro, hay muchas métricas fundamentales que nos ayudan a seguir los distintos ecosistemas. Al final, pues, por ejemplo, el número de usuarios. La ventaja de estas criptomonedas es que son transparentes y puedes monitorizar, oye, cuántas wallets están accediendo, cuántos usuarios activos realmente están interaccionando con el ecosistema, cuántas fees, cuántas comisiones los creadores de NFTs o de contenidos están dispuestos a pagar en esa red, ¿vale? Porque no me vale que, oye, que el caso de uso sea aparentemente muy elevado, pero a lo mejor la mayor parte de las transacciones, por así decirlo, no son válidas o son residuales, ¿no? Entonces, al final, hay muchas métricas que nos permiten valorar, oye, qué otras redes que no sean las dos grandes, ¿vale?, tienen potenciales de casos de uso futuros, que aunque no sean en los nichos principales, a lo mejor hay ciertos nichos secundarios que pueden establecerse con una parte importante de este ecosistema.
Uh-huh. Me decía antes, pero no sé si me ha quedado del todo claro, que aunque ahora están invertidos al 99%, ¿no? Nos decía,
así es, 99%.
En criptomonedas, no solo ustedes por folleto pueden invertir en ello, también está la opción de invertir en compañías, ¿no?, que tengan relación con activos digitales, ¿es así?
Es así, pero nosotros vemos mucho más seguro invertir directamente en la criptomoneda que en que las compañías relacionadas con criptomonedas. Por poner un ejemplo muy sencillo, desde el año 2017, un índice de blockchain que tiene compañías que invierten o relacionadas con criptomonedas había hecho una rentabilidad del 70% desde el 2017. Bitcoin habría hecho un 1.300%. Con lo cual, es mucho más seguro en compañías de renta variable sobre este ecosistema. Pueden quebrar, quebró FTX, quebró Celsius, con lo cual es mucho más arriesgado la inversión a través del equity.
¿Qué parte de una cartera se puede tener en un fondo de este tipo, en un fondo de riesgo tan elevado?
Pues muy buena pregunta. Nosotros, que somos matemáticos y cuantitativos, hemos hecho un estudio muy, muy en profundidad de esto, y lo que hemos detectado es que para la típica cartera equilibrada el óptimo sería un 3%. Meter en una cartera equilibrada un 3% en criptomonedas lo que hace es que mejore notablemente la rentabilidad de tu portfolio y que el riesgo de la cartera apenas se vea incrementado.
¿Cuánto tiempo como mínimo hay que tener un fondo de estas características en cartera? Porque el plazo también es importante, ¿no?
Claro, como te comentaba antes, Rocío, a 5 años vista, quien haya estado manteniendo la posición durante 5 años o más en criptomonedas no ha perdido dinero. Conclusión, lo que le diría yo al hijo de Lagarde y a quien de forma un poco más incauta e intrépida quiere entrar al ecosistema, oye, si realmente te lo planteas como una parte de tu cartera, imagínate que quieres tener un 5% en criptomonedas de forma estable durante los próximos 5 o 10 años. Si realmente mantienes esa posición, estoy seguro de que podrás alcanzar rentabilidades que te sorprenderán pese al riesgo. Verás caídas del 50% o más, esas caídas van a continuar en el ecosistema, pero en el medio largo plazo creo que aportarán gratas sorpresas en cuanto a rentabilidad a tu cartera.
¿Hasta qué punto la constitución de un fondo como este ha supuesto un desafío para IG? Porque han abierto el camino, me imagino que detrás vendrán más.
Pues ha sido un desafío por dos caminos distintos. Primero, es un desafío interno, para conseguir que internamente en un banco con 30 años de historia como AIG pues decidan lanzar un fondo de criptomonedas. Tanto Román como yo hemos estado desde el año 2015 continuamente hablando en comités de inversión sobre este activo, y luego también hemos tenido un desafío con el regulador. Hemos estado casi 3 años trabajando con ellos intentando explicarles pues la bondad de tener un vehículo regulado, intentando explicar la liquidez de estos activos, que es mucho mayor a lo que pensaban, y la verdad que ha sido un desafío binario, la verdad. Uh-huh.
Ustedes gestionan además otros fondos dentro de AIG, por ejemplo el DIF Conservative Multi Asset. En este caso, ¿de qué tipo de fondo estamos hablando?
Pues llevamos 10 años gestionando lo que sería el fondo más conservador de nuestra casa, y es curioso porque al final estamos gestionando, así es, nos hemos ido al otro lado, pero eso es bueno. Al final, a nosotros nos gusta recalcar a los clientes que nosotros venimos de gestión tradicional, ¿vale? Y para bien o para mal, conocemos bien los riesgos asociados a todo tipo de activo tradicional. Este es un multiactivo, un fondo 5 estrellas Morningstar que toca, pues como puedes imaginar, todos los activos, en este caso, disponibles en el ecosistema, exceptuando las criptomonedas. Uh-huh. Entonces yo creo que el fondo de criptomonedas cuenta con la experiencia de dos personas que llevan más de 10 años gestionando vehículos tradicionales, y algunos de ellos incluso muy conservadores. Luego, aunque no podamos mitigar ese riesgo de mercado del menos 60%, Creo que también es importante ver las ventajas que un inversor pueda tener, primero, en invertir en criptomonedas a través de un fondo regulado, ¿vale? Y sobre todo con la experiencia de dos gestores que llevan en la industria más de 10 años.
Nos quedamos con ello. Román González, Rubén Ayuso, cogestores del fondo Criptomonedas FIL de AIG Banca Privada. Un placer que nos hayan acompañado en este espacio. Muy buenas tardes.
El placer es nuestro. Gracias. Gracias.
Buenas tardes.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio. Siente la economía.